Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Ay, llegamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y qué pe... que vea, yo me veo en ese tiro de cámara, Dios mío. ¡Uy! Mira para allá, fabulosa. Cualquier semejanza con Claribel Medina es pura coincidencia. ¡Ya mismo vamos a tocar ese tema! Ahí se escribe Druxilla Divine Cartel correctamente. Mi nombre para que me busques en las redes sociales. También te recuerdo que consigues toda la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com. Bueno, toda... esa es Druxilla. Ahí está, aquí. Y ahora, teespring.com/store/Druxilla. Tacitas, camisas, todas las loqueras que tú quieras, las tienes que ir a comprar aquí. Sabes que si me estás viendo en este momento y estamos en vivo, puedes chatear. Yo estoy lo más posible, estoy ahí también escribiéndote, así que puedes enviarme los super chat y super sticker. Y también te recuerdo que si quieres ver contenido exclusivo que no has visto en otras partes, te tienes que suscribir al Patreon de Muriendo de Bella. Buscas en Google Patreon Muriendo de Bella, se escribe P-A-T-R-E-O-N, Patreon. Te suscribes y ahí vas a ver un contenido exclusivo que no lo presento en ninguna otra parte. Y te recuerdo que esto se graba en GW5 Studio. Ahí tenemos hoy en los controles, después de 7000 años, a Gaby. Gaby, GW5 Studio, un estudio, ya somos un network. Hay básicamente 20 y pico de programas, casi, ¿verdad? Sí, 20 y pico. 20 y pico de programas que, si tú quieres ser parte... tú llamas a Gaby, tú le dices, él te cotiza, pero no es de gratis. Te cotiza, taca, 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 y ahí tú miras a ver cómo vamos a los números y arrancas para acá. Bienvenido, bienvenida. Bueno, ahora sí que sí. ¡Ay, qué cosa más mala, señores! Oye, yo tengo unos unas entrevistas y unos invitados que yo de verdad, la gente me dice, ¡loca! Tuviste a fulanito y tuviste a fulanito de tal, pero señores, que yo vengo trabajando esto y hoy me place presentar a un primerísimo actor, y no solamente actor, comediante también puertorriqueño, ha hecho muchísimo. Hace poco pasó por un problema ahí de salud, está fabuloso, ha bajado unas libras espectaculares, se ve chévere. Conmigo, señores, primerísimo actor puertorriqueño, Junior Álvarez.
Hola. Bienvenido. Hola, gracias por tenerme aquí en tu programa, aquí en GW5. De verdad que Gabriel está haciendo un trabajo extraordinario con estos estudios.
¿Ese es tu nombre, Junior? No.
No, mi nombre es Jesús Manuel Álvarez Bauzó.
Y en algún momento, aclárame la mente, ¿te llegaron a usar en alguna de las novelas tu nombre como tal? No, siempre fue Junior.
La primera o la segunda decía Jesús Manuel Junior Álvarez, algo así como que... creo que ya para la segunda o la tercera me querían cambiar el nombre. Yo no sé si era Eduardo o no sé qué rayo. Y yo le dije, no. Déjame Junior Álvarez. Si todo el mundo me conoce por Junior Álvarez, olvídate. Y yo era un chamaquito, estaba en 19 años. Okay. Y no, déjame Junior. Y Junior me quedé. Digo, Junior es porque me llamo igual que mi papá. Y me quedé como Junior y la gente así mismo me conoció y así me quedé.
Sobre cuando alguien te dice Jesús, tiene que ser alguien que se crió contigo.
Sí, es de la escuela o algo así. Exacto. Maldad no ha hecho conmigo si me dice Jesús.
¿No?
No, maldades no. No, porque la gente que yo hago maldades me conoce.
Perfecto.
No me dice Jesús.
¿Extrañas esa época de las novelas?
Sí, definitivamente, sí. Muchísimo la extraño, y no la extraño solamente por mí, la extraño por Puerto Rico, la extraño por nuestra industria, la extraño por todos los jóvenes que ahora mismo no tienen la oportunidad de desarrollarse en esos talleres dramáticos. Claro que la extraño muchísimo, y espero que algún día, aunque yo no lo pueda ver, regrese esa industria a Puerto Rico.
Yo pienso que sí, no sé, yo sé que está Netflix, está todas estas cosas, pero no sé, esto es como cíclico, y exacto. Yo pienso que si hasta hace poquito seguimos con el sonsonete de los 80s y la moda y la ropa y la música, porque ahora mismo mira Stranger Things vuelve a sacar este sonsonete de los 80, y entonces, aunque es una temática...
Sí, hay mucho, las personas que conocen de esto, con las que yo he hablado, me han dicho jamás, nunca vuelven las novelas a Puerto Rico, por la cuestión de la producción, y la cuestión de esto, de los costos, y la... pero yo, como soy un soñador, y yo nunca en mi vida pensé ver una pandemia, y la vi. Y he vivido cosas en la vida que jamás en mi vida pensé que podían ser posibles o yo vivirla. Pues mira, yo mantengo la fe, la certeza, que es lo que es tener fe, ¿no? Uh-huh. La certeza, aunque no tengas la seguridad de que va a ocurrir las cosas. Pero tengo la fe en que nuestra industria, si no se llama novela per se, uh-huh, se llama taller dramático, se llama películas dramáticas, se llama lo que sea, se fortalezca nuevamente nuestra industria y que tengamos talleres como esos nuevamente.
Para la gente que obviamente nos preocupamos por ti, ¿cómo está la salud ahora mismo?
Pues estoy súper bien, me siento súper bien, mucho mejor que hace...
Me
ocurrió hace 6 meses el evento, pero de esos 6 meses hacia atrás, yo me siento mejor que 4 o 5 años atrás, porque mi deterioro viene de mucho tiempo. Fue poquito a poco, hasta que ya casi se extinguió ese corazón.
Junior, ¿y qué era? ¿Que tú no te chequeabas?
Mira, yo me chequeaba. Lo que pasa es que, gracias a Dios, yo tengo buena genética. Yo no soy persona de tener, tú sabes, enfermedades, ni, gracias a Dios, pues yo ni catarro cojo. Entonces yo me hago mis exámenes. Pues mira, estoy borderline en el colesterol, borderline en los triglicéridos, borderline en el azúcar. Baja, ponte a hacer ejercicio. Y si rebajas, pues ya te sientes mejor. Y así había sido toda mi vida. Si me pasaba alguito, yo me veía que estaba menos, pues entonces yo hacía dieta, rebajaba y así andaba. Pero de hacerme exámenes, sí, eso fue lo que me mató, lo que casi me mata. Uh-huh. El que eso me engañó. Porque realmente habían otras cosas como la hipertensión, que por sí sola, si la mantienes controlada, no te va a matar. Pero está la apnea del sueño, que por sí sola, si la mantienes controlada, no te va. Pero la gordura, que por sí solo, no te va. Pero cuando las tres panas se juntan...
Una bomba.
Es una bomba. Y yo, en el corazón, lo que yo tengo, que es una deficiencia cardíaca, el 60% de las veces ocurre porque tienes las venas tapadas. Por tu alimentación. Comido mucha chuleta, mucho lechón, mucho mofongo, mucha alcapurria. Y tienes esas venas tapadas. Y el corazón no está recibiendo suficiente sangre. Cuando te destapan y te hacen cateterismo, te destapan las venas, ¡guau! Vuelve el flujo de sangre y ese corazón. En mi caso, no. En mi caso, todas las venas están bien y las arterias. No hay ninguna tapada.
Oh.
Entonces, lo que está mal es el corazón.
Como tal.
La sangre llega bien hasta
ahí. O sea,
que
a ti nunca te han hecho un cateterismo.
Te lo hacen porque se llama así el cateterismo cuando te hacen el estudio.
Y si te
algo bloqueado, te ponen el catete.
Claro.
Pero se llama cateterismo. Entonces, pues a mí me chequearon y resultó que estaba todo limpio. Entonces, pues ahí voy al 40%, que se compone de muchos por cientos chiquititos, que hay veces que no se saben. Y el doctor me dijo, no importa de dónde vino, es muy posible que haya sido una bacteria. Hay bacterias que se alojan en el corazón, en los pulmones o en el cerebro. Hay distintas bacterias que tú pudiste haber cogido. ¿Viviste en algún día, en algún momento fuera de Puerto Rico? Yo, sí. En Argentina y en Venezuela. ¿Viviste en alguna finca? Sí. Viví 3 meses en una finca en el llano venezolano trabajando. ¿Qué comías allá? Pues lo que comía todo el mundo. Comía lo que había. Entonces, pues ahí está, me dice. No es que... yo no te lo estoy asegurando... Pero esa es la primera posibilidad que yo diría, porque hay animales del monte que tú no estás acostumbrado a comer y tienen bacterias que tú no estás acostumbrado a procesar. Y una de ellas se te ubica en el corazón y cuando encuentras ese trío de panas de hipertensión, de apnea del sueño, de la...
Se juntan
las tres, las cuatro y hacen un pari en el corazón.
Okay.
Y eso fue lo que me pasó. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Pues ahora vamos a quitarle todos los panas. Vamos a quitar esa gordura, vamos a quitar esa hipertensión, entonces quitamos todos esos panas que ella tiene, ayudamos a ese corazón a que se regenere y ¡pum! Y eso es lo que estamos haciendo.
¿Y en ese proceso de los 4 años comía saludable o no?
Sí, comía saludable, por eso es que mis venas estaban bien. Mira, mi hija es health coach y ella tiene una filosofía que es la que yo sigo. Añade y no quites. Esa es la filosofía de ella. Y ella pues es latina también, ella está criada en Latinoamérica, en Venezuela, aquí en Puerto Rico, y bueno, y en Miami también. Pues ella me decía, quita papá, mira, cómete la chuleta y los tostones, pero ponle un poquito de ensalada. Le estás añadiendo, no le estás quitando al plato los tostones ni la chuleta, pero ponle ensalada. Cuando tú le pones ensalada y te la comes, lógicamente, no para adornar, te la comes, a lo mejor te comes un tostón menos, a lo mejor te comes media chuleta menos. A lo mejor cuando vuelvas a comer te sirves menos tostones o te sirves una chuleta menos. Uh-huh. Pero no es que te dejaste de comer tu chuleta, es que le añadiste vegetales, le añadiste. Cómete el bistec con arroz y habichuela, pero después cómete una ensalada rica por la noche. Entonces, fíjate que no estás quitando, estás añadiendo. Tú desayunas todos los días sándwich, jamón, queso y huevo. Uh-huh. Métele un batido dos veces a la semana. No es que quites el sándwich, jamón, queso y huevo. Cómetelo uh-huh. en pan criollo, lo que te dé la gana. Pero métele dos batidos de avena con fruta, nueces, uh-huh. semillas, y yo te voy a traer todo y te lo voy a poner ahí. Y eso es lo que yo he estado haciendo por muchos años viniendo con Magdali, mi esposa. Vamos a cumplir 25 años juntos el año que viene. 25. ¿Tú te crees que esa mujer no estaba encima de mí, encima de mí, encima de mí, para que yo coma bien? Entonces yo sí me... Antes era, pues tú sabes, bebía más, antes comía más, peor. Y poco a poco voy cambiando mis hábitos. De hecho, si llego a saber lo bien que me iba a sentir, lo hubiera hecho antes. Muchas veces es por cultura, por desconocimiento, por presión, porque eso es lo que hay. Mira, yo siempre he dicho, ¿para qué voy a ir para un party si no puedo beber? Mira, yo estuve en Las Camelias en unas actividades del Isabela International Film Fest y ahí fui como a 7 cócteles y me tomé una cerveza, que es lo que me permite el cardiólogo, cada 2 semanas una cerveza o una copa de vino. Y eso yo es lo que yo me tomé, una cerveza en uno de los cócteles. Mira, yo compartí con todo el mundo, yo me reí con cojones, yo vacilé.
Divino,
yo
sí, se puede, se
la
puede.
La pasé divino, porque no estaba enfocado en beber. Es que cuando tú vas enfocado en que voy a beber, ahí es donde
se si lo bebes todo, bebes, claro.
Si, y si tú no bebes, la pasas mal.
Claro, porque estás enfocado en
pero
eso.
Como ya yo sé que no voy a beber, pues entonces me enfoqué en otras cosas, claro. En picar. Por ahí de picar, ¿quién está aquí? Ah, claro. Con esta, vacilarme. Uh-huh. Me reí un montón, con un montón de pana que antes no hablaba. Y me fui para mi casa y tan, tan. ¿Entiendes? Entonces, uno aprende y el cuerpo aprende. Lo que pasa es que yo aprendí como nosotros aprendemos, porque te diste el trancazo. Okay. Porque casi te dio, como mi hija me lo dijo una vez, me dijo, tranquilo papá, no te preocupes, tú vas a aprender cuando te dé un ataque al corazón, te lo juro,
wow,
por Dios santo que me dijo eso, tranquilo papá, que tú vas a aprender cuando te dé un ataque al corazón, y yo, pero gorda, no me va a dar un ataque al corazón, está bien, ok, lo que tú digas, bunga, no fue un ataque al corazón, pero mira, boom, ¿entiendes? Y ella jamás me ha dicho, te lo dije, jamás.
Qué horrible, ¿okay? Jamás. Y ahora estás divino.
Pero ahora me siento muy bien, muy bien.
¿Y qué comen?
Como de todo, igual, o sea, como sí. Pizza, como arroz, okay. Habichuela, bistec, como, pero como mucha lechuga, como muchos vegetales, okay. Como papas, como verduras, como, tengo un air fryer, ya no hago frito, claro. Sino que las papitas pues las hago ahí, y todo lo trato de hacer ahí, sal bajo, bien bajito en sal, y controlo los líquidos, cuánto líquido me tomo. Y con eso estoy haciendo, hago ejercicio 30 minutos nada más al día. Y
algo que te hayan dicho que no comas, que tú dices, ¡ay, Dios mío!
Mira,
no,
déjame ver. Mira, no, lo único que al principio me dije, no puedes, la cerveza y el alcohol, okay, que yo decía, okay. No me puedo dar ni un palo. Okay. Y todavía no me lo puedo dar.
¿Tú eras hard liquor? Yo no recuerdo.
Yo, es lo que te digo, antes yo bebía, yo era más cervecero, pero también bebía mucho. Sí, engorda y tomaba mucho hard liquor también y me hendía.
Como
de decir, diablo, mano, ¿qué carajo yo habré hecho ayer? Déjame llamar a fulano a ver si... Esa agenda yo la cogí, pero cuando, coño, estaba divorciado, recién divorciado, hace 24 años atrás, 25 años atrás, que estaba en la depre, y entiendes, y tú estás por ahí al garete, pero poco a poco, y gracias a esa dama que me rescató, Magdalí Cruz.
Yo siempre se lo he dicho.
Pues yo, lógicamente, enderecé mucho mi vida también, y lógicamente, tiene que ver mucho con uno. Claro. Porque no es Magdalí la que me cambió. Magdalí estuvo ahí para ayudarme, pero el que cambió fui yo. ¿Entiendes? Y eso tenemos que entenderlo. Tanto nosotros los hombres como las mujeres no nos van a cambiar. No hay nadie que cambie a nadie. ¿Entiendes? Tú puedes mejorar y tú puedes estar ahí para dar la mano y ayudar, pero tú no vas a cambiar a nadie.
Dios mío, esto del corazón, estás filosófico. Es una bien cosa duro, que, como dijo los otros días sí, Alvin sí, Burgo, sí. Yo que me saco un de Gandhi aquí, ha sacado una cosa bien fuerte.
Mira, yo digo, yo no pude, yo no vi la luz, yo no vi el túnel, yo no vi el carajo, mío no. Fue un quickie. O sea, yo fue según me... ¡Ah, apágale la luz! ¡No, no, préndela! O sea, que a él no le toca, sí, sí, le toca, plan. ¡No, no, préndela, plan!
Sí, honesto, lo mío te fue... cagaste. Sí, honesto, te cagaste, ¿ah? Te cagaste. Sé honesto.
No, no me cagué, pero me hice pipí.
Ok. Pero me hice pipí. Te asustaste bien duro.
Me asusté bien duro. El esfínter todavía aguantó ahí. Y es que me lo está explicaron brutal. Después. Yo pensé que me había ido flatline. Esta es una cuestión de técnica, pero te la voy a explicar rapidito.
Sí.
Yo pensé que me había ido flatline. Flatline es... Como uno veía en la película Flatline. ¡Pii!
Claro.
Entonces venía aquello. ¡Oh, clear! ¡Plan! Y la... No, eso es mentira. Eso es para las películas. Uh-huh. Para tú poder aplicar el desfibrilador, tiene que haber fibrilación. Si el corazón está flat, le puedes meter cantazo ahí, nada. Cuando está flat, hay que inyectarle algo para directo, que él empiece, claro, directo, él empiece a fibrilar.
La aguja.
Y ahí entonces, ¡pla! ¿Entiendes? Y ahí le da. Ok. Pues entonces yo nunca me fui flatline, por lo tanto yo no vi la luz, yo no vi el túnel. Yo sí regresé con el deseo de decir, ¿tendría algún superpoder?
Claro.
O sea, que ahora de momento hay gente que mira las cosas y las ve como en fórmulas matemáticas. Y ve todas las jodiendas así como se... ¿Entiendes? Y hay otros que ven gente caminando. Yo no. No tengo un
carajo. ¿Pero oías? ¿Escuchabas? Nada.
Yo oía una voz. Yo oía una voz.
Ok.
Que me decía, eso no es tuyo. Y yo... Eso no es tuyo, te lo juro.
De verdad,
eso
tú
no
me
es
estás
tuyo.
Tú me estás corriendo la máquina.
Yo decía, ¿qué carajo será eso? Y decía, como eso son cortinas,
ajá.
Yo pensaba que era alguien jodiendo conmigo. Eso no es
pero
tuyo.
Pero obviamente tenía los ojos cerrados y...
No, yo tenía los ojos abiertos.
¿En
yo podía,
serio?
Estaba durmiendo.
Dios mío, un momento así.
Lo oí muchas veces, lo oí dos veces.
Ok.
Cuando me subieron a intensivo, ahí me encuentro con la enfermera. Uh-huh. Y la enfermera me dice, te voy a cambiar de ropa. Y yo, mire, no, mi esposa me trajo una ropita porque me hice pipí. Y me dice, no, eso es normal, mío. No te preocupes, para eso estamos nosotros. Y digo, no, mi esposa me va a cambiar. Y me dice, no. Tu esposa le hicimos el favor de que se quede aquí para que esté contigo y te acompañe, hable contigo, pero ya no te puede tocar. Todo lo que te hagan a ti te lo voy a hacer yo. Y yo te voy a cambiar ahora y yo te voy a bañar y yo te voy. Pero si yo tengo que ir al baño a hacer pupú, me dice, ahí en un pamper que yo te voy a poner. Y yo le dije, no. Y me dijo, sí, ahí.
O sea, que tú nunca en un pasado habías pasado por algo de salud como eso. Porque como me lo estás contando, es porque no lo experimentaste ni
nunca.
Con otra persona.
Ahí y ahí está, es que la voz regresó. Exacto. Cuando esa mujer me bajó los pantalones, así mismo, me dejó en nu, agarró un chop y empezó así.
Normal es que sí.
Y cuando me mete ese chop en las nalgas, ¡chan! Que me tiene ahí calzado, se me acerca al oído y me dice, ese culo no es tuyo. ¡Ran! Y lo terminó de limpiar ahí, ¡ra, la, la, pam, plan! Y me dejó allí, bañadito ya así. Moraleja. Que fue lo que yo aprendí en esto, no tengo ningún poder, pero cuídate. Porque una vez tú entras a un hospital, ese culo no es tuyo, le pertenece al Estado.
Claro.
Y cualquier persona con un carnet del gobierno puede entrar y registrarte el culo ese si quieres. ¿Ok?
Sí.
A mí, por ejemplo, había una de Ornato que iba por las mañanas a visitarme.
Una mujer de Ornato.
De Ornato. Me decía, Ornato, del municipio de San Juan.
A registrarte el culo.
A revisarme el culo. Atiende. Pero es que no te piden permiso, loco. Llegó
no,
con
yo estaba en hospitales, yo sé lo que es.
Llegó con un trimmer y me hizo así, ¡ra! Para el lado la sábana, me agarró las bolas para el lado, ¡Juan!
Normal.
Y yo así, tieso, mirando para arriba, no me atrevía ni mirarle la cara. Y ya, bien. Y botaba, y volvió, voy para el otro lado, bola para el otro lado, fin.
Ok, la pregunta es, si el problema es acá arriba, ¿para qué te hacen eso ahí abajo?
Porque ¿verdad? Por ahí es que el cateterismo entra.
Ay, sí, que va por aquí, sí, tienes razón.
Por acá.
Ya.
Pero la jodienda es que es el doctor el que decide si es por el lado izquierdo o por el derecho.
Yo había escuchado que con el bracito también te lo...
Ah, pues no sé. No sé. A mí me querían ver las nalgas porque fue por aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te afeitan los dos, o sea, te arreglan los dos lados.
Claro, claro.
Cuando yo llego a mi casa, me baño, que me voy a bañar, y me desnudo y me miro en el espejo. Yo tenía un tomahawk aquí. En el medio.
Oh, my God.
Una moñita así.
Sí,
como
un totito.
Un totito, como un totito aquí en el medio. Y decía, ¿pero qué carajo es esto? O sea... La de Ornato fue y me trimió para acá.
Ajá.
Y me trimió para acá. Coño, lo que queda es esa moñita. ¿No le puedes hacer fin? No.
No, no, porque a lo mejor pues ellos piensan que tú quieres que tener tus cositas así normales.
Tus cositas así normales, ¿me entiendes, mi chochito?
Cuando Magdali lo vio.
¿Qué?
Cuando Magdali
no, yo no permití que lo viera. No, yo me hice bien yo mismo.
Yo
me
imagino a Magdali, si me lo tiro, esto es acto de lesbianismo.
No.
¿Por qué esto es acto de lesbianismo? Porque
mira, si Magdali llega a ver esa mierda, yo me jodo, porque eso sería el resto de mi vida.
Oh, my God.
Preguntándome por la chochita. ¿Cómo está la chochita, papi?
¿Entiendes? Yo no lo sé, que tú entonces no eres metrosexual en ese sentido. No eres de...
No, yo me trimeo. Sí, yo me trimeo. Okay, no soy metrosexual full, de wack, de afeitarme. Okay, sí. Pero sí, por ejemplo... pecho a veces, espalda, ¿sí? Siempre que me hago el trimming, espalda. Yo de por sí no tengo mucho vello, no soy tan velludo así como, ni en las piernas ni nada de eso, pero sí, perdón, lógicamente pues habrá que tener mi bigotito, claro. Uno puede tener la, ¿entiendes? Como mi papá que decía que los pelos de la nariz debían ser parte del bigote, que eso sale completo ahí, ¿verdad?
¡Uy!
Todo, eso, sí, porque él decía que eso protege la nariz, protege la...
Pero mira qué cosa
y
que...
Y lo de las orejas también.
Mira qué cosa que cuando hacías novela, o sea, protagonizabas, yo acá viéndote en mi casa, hubiese esa palabra no existía para aquel momento, pero uno te veía el hombre metrosexual.
Porque en esa época, pues, yo estaba flaco, tenía intercambio en tiendas fashion, y yo pues también me ponía lógicamente, y uno andaba con las gafas Porsche, y la mierda, ¿entiendes? Y ahora no, ahora pues tú sabes, yo pues normal, como un doncito, pero a mí me gusta también tirarme mis cosas fashion a veces, pero uno tiene que tener, tú sabes, un poquito, o sea, estar un poquito más...
¿Te gustaba en esa época, te gustaba más el villano o te gustaba el protagonista?
Mira, yo no sé si es que yo tengo cara de pendejo, pero yo siempre me tocaban los buenos. Ahora me tocan los malos.
Yo te veo siempre, te veo imponente de malo.
Sí. No, ahora me tocan todos los malos.
Pero sí.
Pero antes me tocaban todos los pendejos y era el nene bueno siempre. Siempre el nene bueno. Una que otra novelita. Ahora, ¿cuál era más fácil? ¿Cuál me gustaba más? Vamos a decir. El bueno me gustaba más porque era más difícil. El malo es más fácil. El agredir, el ser el gasto,
el
dominar.
Es que tú eres
fuerte de por sí. Es. Pero en actuación, tú no eres fuerte si yo no te hago fuerte.
Ok.
Yo tengo que ser débil y someterme a ti.
Para
tú poder ser fuerte, porque si no yo te anulo y te jodiste. Me fui contigo aquí y tú jamás te vas a ver fuerte.
Claro.
Tú te ves fuerte es porque yo me veo débil, porque te tengo miedo, porque yo te quito la vista, porque yo estoy intimidado. O sea, soy yo el que te estoy haciendo fuerte a ti.
Exacto.
Y yo estoy haciendo el pendejo. ¿Quién está metiéndole más duro a la actuación?
Claro.
Tú estás parado, estoico aquí.
Cheche.
Y yo estoy haciendo todo el trabajo para que tú te veas estoico. Eso se llama servir. Eso fue lo primero que me enseñó a mí Miguel Ángel Suárez, que yo considero que es uno de los mejores actores que ha parido este país. Me dijo, tú quieres verte ver bien siempre, aprende a servir. Aprende a ayudar al otro compañero, a escucharlo, a trabajar para él, para que él se vea bien. Y el compañero entonces cuando te toque a ti tener la otra parte, pues entonces él va a trabajar para ti. Y ahí es donde los dos nos vemos grandes. Pero si no trabajamos el uno para el otro, los dos nos vamos a ver chiquitos.
Que tú recuerdes así de momento, ¿cuál fue la última novela que hiciste?
La otra.
La otra. Ay, la con Claribel.
Con Claribel,
claro,
Medina.
Claro.
Exacto, que cuando dijiste ahorita Claribel Medina.
Porque claro.
Es mi amiguita del año.
Sí, hace tiempo que no hablas con ella frecuentemente.
No, por Facebook sí nos seguimos, pero siempre que viene a Puerto Rico nos hablamos, nos vemos y yo la quiero muchísimo a ella y ella yo sé que me quiere mucho también.
Fuiste malo en el capítulo final de la novela que te ibas a tirar del edificio. ¿Te acuerdas?
Ay, yo no me acuerdo de
sí,
eso. ¿En serio?
Te ibas a tirar.
Iba a tirar por ella.
Sí, porque ya se había descubierto.
Por cachito.
Ya se había descubierto todo, que eran gemelas y todo eso. Entonces ella te rechazaba. Ah. Y te rechazaba, no te, o sea, ya ella no quería, como era cachito, pues ella no quería estar contigo. Y tú le dijiste, bueno, pues si no te va, pues mira, ¿sabes qué? Yo me tiro. Y yo me acuerdo de eso, tú subiste la ventana del set y te ibas a tirar.
Ah, pues
y ella fíjate, no, y te dijo orangután y todo. Ay, Claribel, ojalá y vea esto, porque yo me acuerdo de esas líneas. Si yo los veía, claro.
El orangután así mismo.
Te decía, ¿viste que me acuerdo de todo eso? Para que tú veas, Dios mío. Lisa Lugo, yo lo sé, Enciclopedia Divine. Lisa me dice siempre eso. Me dice, Enciclopedia Divine, loca. Y yo, que me acuerdo de todas esas cosas. Ya eché la otra, o sea, 8-9 casi.
¿Sí? La otra con Carlitos Vive.
Sí.
Tremendo ser humano también.
Cool. Y después nos conocimos, cuando yo como tal conozco a Junior, es cuando trabajamos con Hilda Santini.
Exacto.
Que tú estabas en Mediodía Puerto Rico.
Exacto, en Mediodía Puerto Rico, exacto.
Sí, sí. Gaby, escúchate esto. ¿Sabes cómo yo conozco a Junior? Porque cuando yo, Mediodía Puerto Rico, escuchen esta historia, Mediodía Puerto Rico terminaba 15 minutos antes, porque después venía el programa Sacando Chispa, que era en vivo. Entonces ellos tenían que grabar el closing, no te voy a acordar de esto, a ver. Tenían que grabar el closing, so ya ellos a las 2:45 estaban fuera. Pues, ¿qué pasa? Yo llego sin saber y hay 4 camerinos y me meto en el camerino de Junior a maquillarme, y él llega con sus motetes ese día, y cuando él llega, él se me queda mirando así, me hace, ¿qué estás aquí? Y yo, maquillándome, porque yo voy bien pata, yo maquillándome, voy al programa, y que se, y me dice, sí, pero es que este es mi camerino. Y yo, ay, disculpe, yo haciendo, jugando el juego de la pendeja. Y él, ay, yo no sabía, que si yo, pero ¿cómo hago? No sé, hay 3 más. Y yo, pues está bien, me da sí, lo hiciste. Entonces, no, prepárate, sí, sí. Y te me
yo
muevo.
Yo puedo ser.
Me bicho, muevo para uno de los 3. Gaby, te están matando con esta historia. Me muevo para uno de los 3, punto. Pues nada, él termina de grabar, termina su programa días después, y a mí me toca, yo lo que decía, yo no usaba teleprompter, ya me gustaba que me dieran las cartulinas grandes, las pancartas, y yo misma lo escribía con mi letra, porque así yo podía saber qué era lo que yo iba a decir. Pues estoy en el piso, Gaby, en el como ya él se había ido, estoy en el camerino de él, estaba en el personaje de Aníbal. Entonces yo estoy en el piso escribiendo, ¿tú sabes lo que él hizo? Él me pasó por encima de las pancartas. Y me hace, sí, y me hace, perdón. Y yo, entonces yo estoy cabrona, porque entonces yo, la loca ofendida, ay, Dios mío, yo ofendida. Viene Hilda en ese momento y digo, Hilda, Junior Álvarez me pisoteó la mente. Y me dice, ¿de verdad? Entonces ya tú sabes cómo es Hilda. Hilda, tranquilo, papá, que yo voy a hablar con él y yo no sé qué pasó.
Ay,
allá.
No me acuerdo,
¿tú no te acuerdas de eso? Chico, ya yo estaba hablando del 2009, 2008.
Bueno, yo tengo que confesarte que en esa época, como te dije, era la época de... recientemente me había divorciado. Yo estaba un poco...
Tranqui, está bien,
cranky,
son normales, parte de...
Yo estaba... I wasn't myself. Pero fíjate, no eres la primera persona que me dice que yo he sido come mierda con ella. Linet Torres...
Y Lina es un ángel.
Cuando empezamos en las novelas, ella me dice, ¿estás bien como mierda conmigo? Y ella estaba allá todo el tiempo con Giselle. Giselle, pero a mí no me hacían caso. Yo, era pana tuya también. Y no sé cuánto. Y yo, diablo, mano. ¿Sabes? Es verdad. Es verdad, porque yo me acuerdo de Linet. Y me acuerdo que como que, sí, esta nenita que empezó ahora a trabajar. Y ahora es mi pana... Que esa mujer a mí me encanta su mente, me encanta, tú sabes, su actuación, me encanta lo inteligente que es, me encanta ella, me encanta su energía. Y para esa época, ¿no? Para esa época parece que fui bien come mierda con ella.
Quizá también, acuérdate. Entonces, que estaban, pues, pegados en las novelas, a lo mejor eso, no es que uno sea, se le sube la cosita normal.
Sí,
y pues...
sí, pero esta industria se encarga de bajarte la cosita rápido.
Yo no sé por qué, pero siempre te empato con Yamaris, me encanta verlos actual. No sé si que tienen una, no sé, eso tú me lo puedes aclarar, lo he ido a ver a varias piezas de teatro y ustedes tienen una, es que bien, le sale bien natural. Tú y Yamaris es otra cosa.
Yamaris La Torre es como decirte, raw, o sea, es actuación pura, es sin adornos, sin vicios,
sí.
Es bien fuerte, es bien sincera. Es bien atrevida. es bien arriesgada. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, porque la conexión nuestra es a nivel natural, orgánico, no es a nivel de personajes, es a nivel de vibra, es a nivel de que si estamos juntos ya hay armonía, ya hay otras cosas. Y lo mismo pasa con Ernesto Concepción. Yo he visto trabajos de ella con Tito, que es una cosa. Nosotros hicimos el hijo de puta del sombrero. No sé si tú te llegaste a verla. Estaba Denis Quiñones, José Broco.
No, esa no la vi.
Denis Quiñones, José Broco, Yamaris, Tito y yo. Y era una obra bien fuerte, bien fuerte. Pero yo creo que yo, con quien único hubiera podido hacer eso es con ellos, porque nos encontramos como actores un challenge bien fuerte, que es que la obra hablaba malo bien, bien, o sea, sucio, pero fuerte. Y nos intimidó. O sea, dijimos, no, esto es demasiado fuerte, esto hay que suavizarlo, esto es que... Y después nos dimos que no, que prejuzgamos a la obra. Y realmente una vez empezamos a dejarnos cautivar por ella, dejarnos ir y no juzgarla, y dejar que esas palabras malas pasaran a una segunda naturaleza, se convirtió en una obra extraordinaria, que es una obra extraordinaria. Y el trabajo lo logramos por esa sinceridad que lograron Ernesto y Yamaris. Y me ayudaron a mí a llegar a ese nivel también. Pero son actores muy puros en su actuación, es lo que quizás es lo que quiero decir. Son muy puros y son personas, como yo le digo, con quien me nutro. Yo le digo mucho eso a Tito, y Tito siempre me manda el carajo, pero yo digo, Tito, yo me nutro contigo de verdad, porque son actores. Yo nunca había hecho Shakespeare y tuve la bendición de que estaba Yamaris Latorre en la pieza. Yo me pegué a Yamaris. Yo voy a imitar a Yamaris, su manerismo, su acento, su forma, su estilo, todo. Y yo salí bien de esa pieza por Yamaris Latorre, porque yo me pegué ahí. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque es actuación pura.
¿Ha habido algún personaje que tú no puedas salir de él? Como que tú dices, te montas en el carro y dices, pero ay, Dios mío, ¿por qué yo no me salgo de esto?
Al principio me costaba cuando dominaba menos la actuación. Okay. En la actuación ahora yo entiendo que tú tienes que tener siempre el control. Si tú pierdes el control, tú dejas de actuar. Tú dejas de transmitir.
Claro.
Y realmente pienso el show no es para ti. El show es para el que te está viendo. Por lo tanto, tú tienes que tener un control constante de tu actuación. Y antes, cuando tú te dejas llevar por la emoción y por los personajes, es cuando tú te metes tanto y tanto que no puedes salir. Pues ahí no estás en control.
Okay.
No estás actuando bien, correctamente. Tú puedes entrar en personaje desde mucho antes e ir saliendo de tu personaje poco a poco, pero siempre estás en control. No hay de esto que yo no puedo salir. Te lo digo porque al principio sí me ocurría que yo, por ejemplo, una escena de llanto, seguía llorando después. Y no podía parar de llorar. Y seguía llorando. ¿Por qué? Porque no estaba en control. Estaba simplemente sintiendo las emociones como las puede sentir mi abuela.
Okay.
Un actor da un paso atrás y sabe que tiene que llorar y sabe que tiene que hacer, pero mantiene el control para que no sea él el que explota, sino tú, que eres el que me está viendo.
Claro.
En ese sentido, no. Ahora, en otro sentido, sí hay un personaje del cual yo no he podido salir todavía y llevo 12 años sin hacerlo. Y es Aníbal el Sucio. Porque eso es donde me ve la... Mucha gente piensa que yo me llamo Aníbal. Aníbal el Sucio. Todavía... ¡Ey, Aníbal! ¿Cuándo vas a sacar el personaje, cabrón?
¿Por qué no lo has sacado?
Porque yo decidí no hacer... yo decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo porque no era el discurso que yo quería seguir teniendo.
Okay.
Era otro discurso. A pesar de que Aníbal, yo siempre fui muy cuidadoso y a Aníbal le gustaba hombre, mujer, ¿entiende? Ve todo lo que caminara y hablara. Nunca vacilé con menores de edad, nunca vacilé con cuestiones de, tú sabes, de nada. Y siempre que yo vacilaba con alguien era porque tenía la autorización de esa persona a vacilar con ella. Por ejemplo, yo le metí dos nalgas a Sonia, pero Sonia me dijo, me vas a dar. Yo no, le doy. No, me vas a dar de verdad las dos nalgas. Y yo se las di, pero es porque todo era cuadrado.
Claro.
Pero la gente no lo sabe y la gente pensaba de verdad en la calle. Llegó un momento en que yo era Aníbal el Sucio y donde quiera me metía. Y como yo he tenido esa transformación tipo, como tú dices, Gandhi. Yo creo que me iluminó desde cierto punto cuando yo me di cuenta que yo, bajo Hilda y Sunshine, no iba a poder desarrollarme más allá de esos personajes. Entonces yo me di cuenta que mi ciclo había terminado ahí. porque ellos hacen un cierto tipo de programa y necesitan cierto tipo de personajes y cierto tipo de actores y cierto, pero yo ya ese momento lo había pasado, yo tenía que pasar a otra cosa. Y cuando pasé a otra cosa, quise dejar allí a Aníbal el Sucio y pasar realmente a otro discurso, que es en el que estoy trabajando ahora.
O sea, que tú te fuiste del programa y eso supo a mierda.
Bueno, sí, yo sé.
Porque tú fuiste en directo. Tú fuiste o sea, yo creo que tú fuiste, lo tuyo, Ojeda, fueron de los más directos, tú lo dijiste, o sea.
Punto. Sí, no, yo estaba en desacuerdo de las cosas que están pasando, que estaban pasando ahí.
Tú dijiste, perdóname, como tú peruano, recuerdo que tú llegaste a decir eso.
Guapa, como tú peruano.
Como tú peruano, yo recuerdo eso.
Sí, porque mira, no hay revolución perfecta. Yo cometí errores. Yo me disculpé con Joe porque Joe a mí me había dado la confianza para yo ir donde él, ir a su oficina y tocar la puerta y decirle, mira, Joe, está pasando esto. Pero yo no lo hice. No lo hice porque tenía rabia, porque hay cosas que a mí la injusticia, me mata. Entonces no me podía controlar. Hay gente que dice, y esto pues lo he aprendido poco a poco, que la gente con carácter fuerte son los que son, tú sabes que son de carácter. No, son de carácter débil. Y yo era así, era de carácter débil. Y entonces el carácter me dominaba y por eso gritaba y levantaba la voz. Ahora no, ahora soy de carácter fuerte. Ahora sé dominar.
Sabes dominarlo, claro.
¿Entiendes? Entonces en ese momento no. Y en ese momento exploté. Y yo dije en radio, en el circo. Digo, si ese tipo me habla a mí como le habló a fulana y a mengana, yo arranco la cabeza. Tú no puedes decir eso al vicepresidente de un canal para el cual tú estás trabajando y pretender seguir trabajando ahí.
Por eso, caray, si tienes una obra de teatro, allí no puedes ir a promesar.
No, yo estoy banner. Yo no puedo entrar a Guapa hace 12 años. Ahora, Guapa no es la gerencia. La gerencia cambia.
Claro.
Hayan venido 80 gerencias.
Claro.
Guapa es la gente que está abajo en el estudio trabajando. ¿Entiendes? En esas otras oficinas haciendo que ocurran las cosas. Ese es Guapa. Guapa no es la Jimmy. Guapa no es el vicepresidente. No. Son unos directivos que vienen y van y están en este canal y están en el otro. No, Guapa es la gente que lleva ahí 20, 30 años, 50, que se retira de ahí. Eso es Guapa. Y de esa Guapa, yo nunca me he ido. De esa Guapa, no, en esa Guapa no estoy banner.
Yo no sé si, ahora que estás en las redes, ya vamos a hablar de eso, de lo nuevo, si te has dado cuenta, yo sí, que la gente no es tonta. Antes, quizás para la época 90, un poquito más para atrás, no había redes, la gente no se daba cuenta. Si teníamos un problema en un canal, la gente obviamente, pues nos fuimos, whatever, ella, Druxila o Junior, es que son problemáticos. La gente hoy en día ya sabe, porque hay veces que, por ejemplo, en mis redes, yo tiro puya, hay veces que yo digo, la bruja, la gente sabe a quién yo me refiero. Cuando yo pongo la animadora, la gente, sin yo decir nombre, la gente empieza, eso es para fulanita, porque lo que te hicieron, y yo digo, lo que me hicieron, ¿cómo ellos saben lo que me hicieron? Porque la gente no es tonta, la gente sabe.
No, la gente sabe y la gente agradece. Y te voy a decir que si tú haces lo correcto y tú vas caminando, puedes equivocarte, pero si tú estás tratando de trabajar bien y tienes conciencia y estás consciente de que te debes a un pueblo también, que es el que te tiene ahí, porque yo peleé mucho también con esa cuestión de mi privacidad. Y sí, yo soy una persona muy privada y a mí no me gusta que, o sea, ni me falten el respeto ni se estén metiendo conmigo, pero yo vivo de que la gente me vea y le guste lo que yo hago y me auspicie y vayan y vean lo que yo estoy haciendo. Ah, entonces cuando esa gente venga donde mí, yo lo voy a rechazar. O porque vienen de una forma distinta. Porque hay quien se acerca y te dice, me encanta tu trabajo. Y hay otro que te dice, muchacho, qué gordo tú estás.
Sí.
Pero
sí,
es la misma intención detrás. Claro. Es acercarme a ti y decirte algo y hablar contigo. Lo que pasa es que yo lo digo de una manera y yo lo digo con otra, con las herramientas que tengo. Y ahí vamos a las raíces sociales de Puerto Rico, de nuestra comunicación. No sabemos a veces socializar, claro. No sabemos comunicarnos. Pues los artistas tenemos que tener una tolerancia un poquito más arribita que la normal, para tú saber que tú vas a recibir, ¿sabes?, distintos tipos de personas que te van a tratar de distintas formas. Y yo no sé por qué carajo te estaba diciendo
porque esto. Porque estás Gandhi. Acuérdate que estás Gandhi y eso es lo que va. ¿Cómo fue ese con ese click con Magdali? ¿Ustedes habían hecho trabajo juntos de actuación?
No, nunca. Yo la primera vez que vi a Magdali fue en el día que cogieron a Toño Bicicleta, la película que hizo Vicente.
Claro.
Yo recién llegaba de Venezuela y yo estaba allá, ya llevaba un tiempito acá. Y veo la película y veo esta jeva, que, o sea, mucha de la gente la conocía.
Claro.
Pero veo esta jeva en estos chorcitos.
Es que el
que
body
estaba bien buena. Y decía, diablo, qué bella es esa jeva. Y uno dirá, el físico que está. Pero si puñeta, lo estoy viendo en televisión. Pues claro. ¿Qué carajo voy a hacer? Decirle mucho gusto, qué inteligente eres. Y sí, la no estoy sabe. Viendo. Pues vi que estaba buena. Fue lo primero que vi. Vi que estaba bien buena. Entonces dije, mira, yo no la conozco, quién será esta actriz y no sé cuánta. Y ahí quedó la vaina. Me contrata Edwin Ocasio para una obra que se llama Yo me quiero divorciar o yo una cosa así, que trata sobre una boda y qué sé yo. Y yo soy uno de los invitados del novio y el novio es Axel Cintrón. ¿Y quién es la novia? Magdali Cruz. Y cuando yo llego al sitio a tomarnos las fotos de la obra, entro y a quien veo mirada asentada, le están haciendo el shooting a ella. Y está sentada así, vestida de novia. Y yo entro y ella se me queda mirando y yo me le quedo mirando y yo la jodo porque ella le digo que ya me abrió los ojos. Yo digo que hizo como que, ¿sabes? Como que ella me abrió los ojos así y tiene los ojos verdes bien, bien bellos. Y me miró así, yo digo que ella fue la que me, ¿entiendes? Fue la primera que me tiró. Ella dice que no, pero bueno. Y ahí fue, empezamos a trabajar en esa obra. Lógicamente, pues yo, la Magdali, tú sabes, bien, hicimos clic porque, pues ella es una cabra de monte de Caguas. Y yo soy un cabro de Carolina, ¿entiendes? Entonces, los dos somos muy rústicos, nos gusta ir, meternos, subir la montaña, hacer cosas juntos.
Sí, es atrevida.
Y entonces, pues, en ese sentido, pues hicimos clic enseguida, ya tiene un gran sentido del humor también, y pues, tú sabes, y es bella. Y es una mujer inteligente, exitosa. Pues nada, y yo me enamoré de ella. Bien duro.
Y el resto es historia.
Y ella, pues, se acordaba del muchacho ese que veía en las novelas, que dijo después, miren qué le pasó. Pero, nada, yo cuando llegué todavía estaba mirable. Ahora no, ahora me mira también, pero con más pena.
¿Pero por qué?
Necesito.
Pero esos años pasan cosas en vano. Necesito, míralo. Eso es parte de...
No, y cuando me ves no hay, entonces se ríe.
Ay, María, escuche, Magdali.
Sí, es verdad, se ríe. Ella trata de aguantarlo, pero se ríe. Yo la veo que...
¿Algún personaje que de verdad tú digas, ya che, me falta hacer eso?
Mira, yo no sé, me falta hacer muchos personajes. Y hay muchos personajes que he hecho que me encantaría volverlos a hacer. Por ejemplo, yo hice Mark Rothko, pintor... americano. Ese personaje tenía 200 layers. Yo llegué a 20, ¿entiendes? Oh, y con la ayuda de Dean Saya.
Okay.
¿Entiendes? Pero son personajes que son tan profundos que tú muchas veces no llegas hasta donde ellos. Hay también otros enfoques cuando tú eres, pues, eres más viejo o pues ves los personajes distintos también y lo harías distinto. Así es que yo creo que hay muchos personajes por hacer todavía. Y no solamente por hacer. Me falta mucho por escribir. Yo te diría que más que por personajes por hacer, personajes que escribir es lo más que me falta. Yo creo que hay muchas cosas ahora que quiero decir como comunicador, como puertorriqueño. Y lógicamente como mis herramientas son la actuación, son la escritura, son esta industria cinematográfica. Pues entonces ahora quiero empezar un poco a decir, entrar en esa etapa de comunicador más que en la de representante de las artes.
¿No diriges o diriges?
Me encanta dirigir. No dirijo mucho porque no me llaman, porque no me ven dirigiendo como un director. Pero me apasiona, me encanta y me meto a dirigir todo el tiempo. Y he tenido que dirigirme solo también cuando me he encontrado con alguien que sí me he tenido que dirigir. Y eso lo saben muchos actores, que hay veces que nos tenemos que dirigir solo.
Porque no puedes bregar con... Sí, porque no le encuentras la lógica.
No. porque hay directores que todavía no están lo suficientemente maduros para ciertas piezas. Okay. Mira, una vez Rafael José, y esto pasó frente a mí, yo no sé ni siquiera si Rafa se acuerda, estábamos en una reunión y estaba Rafa y estaba Lucecita Benítez. Y él le estaba escogiendo las canciones de, creo que era el primer disco que él iba a hacer. Y había una canción de un autor cubano que le encantaba a Rafa y lo quería, y le dijo, y Lulú le dijo, no. Esa no, todavía no, porque tú estás muy joven, no puedes. O sea, eso lo ha cantado una gente muy pesada. Tú vas a llegar con esto y no vas a tener el peso. Rafa lo hizo como quiera. Él tenía una voz muy imponente, uh-huh, y le quedó muy bien, pero jamás, o sea, comparabas y lógicamente la juventud, uh-huh, no da para algunas cosas. Los tonos en el hombre llegan después de los 40. Ahora estoy viendo muchos muchachos jóvenes con unos tonos cabrones, uh-huh, que yo, inclusive en las Camelias, uh-huh, le decía a algunos de ellos, cabrones, ¿de dónde ustedes se robaron esos tonos? Carajo, es esto, mano, ustedes tan jovencitos y con esos tonos. No, te digo de verdad que Puerto Rico está brutal a nivel de talento y cada día es mejor. Lo que nos hace falta no es el talento, es la oportunidad, es la industria. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear aquí?
¿Aquí? ¿Ya te acostumbraste a las redes?
GW5. Sí, bueno, Gaby viene hace algunos años jodiéndome con que esté aquí metido y haciendo esto con él, y porque este es el futuro. Y yo pues como... Nosotros cometemos mucho un error en Puerto Rico, y es que nosotros cuando estamos comiendo se nos olvida que nos va a dar hambre después. Uh-huh. Cuando tenemos un proyecto, se nos olvida que tenemos que irnos preparando para el próximo. Y eso es, ¿no? Entonces vamos, como estamos muy bien y de momento estamos bien jodidos. Y de momento estamos muy bien y de momento estamos bien jodidos. Pues tenemos que aprender a hacer eso. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. De prepararnos de verdad, de tener un network de verdad. De que esté en manos de realmente de puertorriqueños y de que nosotros pues seamos los jefes.
Pero tú tuviste, antes de que hablemos del proyecto, tú tuviste algo con Jorge Castro.
¿Amoroso? No,
pero ustedes tuvieron algo aquí.
¿Qué?
Ustedes no tenían un programa, tenían algo.
Vamos a tener, Jorge y yo.
Ah, ok.
Pero yo tuve aquí con los muchachos, con Braulio, con
Braulio
Herbert,
Marín, claro.
Y con Carlos Esteban Fonseca, que teníamos los dinosaurios de las redes.
Ok.
Porque sí, éramos unos dinosaurios de las redes, pero ya finalmente estoy aprendiendo. Poquito a poco sigo, ¿verdad? Con tropezones, pero ahí vamos. Yo sé que esto es el futuro y además me encanta porque está en mis manos, no está en las manos de nadie.
Dijiste Carlos Esteban y él sabe que yo lo adoro porque en la otra, el Boris. Sí. El personaje de Boris.
Ah, de que, Boris, en la otra de
él
Boris.
Él hizo con Reynucha, sí, que era Charon Riley.
Y déjame decirte que ese personaje fue un personaje de como un bolito. Sí. Y de momento lo hizo tan bien y gustó tanto que siguieron escribiéndole y se convirtió
en... De verdad,
en
esa parte no la sabía.
Sí, pregúntale a Carlos.
Él era asistente de Reynucha y obviamente era un flower, un gay de closet flower. Pero
brutal. Y le quedó muy bien.
No, una cosa brutal. Sí, entonces, ahora estás aquí con nosotros.
Ahora estoy aquí con ustedes. Estoy aquí en GW5 y aquí pienso quedarme forever, porque aquí nosotros estamos en control, Gabriel está en control, somos puertorriqueños y bueno, y son bienvenidos, ¿verdad? Es bienvenido el mundo entero.
¿Cuándo comienza?
Pero está en nuestras manos, ¿verdad?
¿Cuándo comienza? ¿Cómo se llama el proyecto?
Ya yo estoy aquí en el Juego de la Mesa.
Okay.
El Juego de la Mesa va al aire todos los viernes a las 12 del mediodía y ahí estoy, me sé los nombres, no me sé los apellidos de todo el mundo, pero estoy con Silvia, estoy con Wanda, estoy con Gabriel y con Alfonsina Molinari y Jorge Castro.
Okay,
ahí estamos analizando noticias del mundo, de aquí, pero con mucho humor, tú sabes, y pues siempre tratando de ver las cosas de una forma positiva.
Obvio, sale los viernes, pero se queda, porque esto está en el...
Pero se queda, y eso está en el network, y tú lo puedes ver ahí cuando te dé la gana. Y en enero comienzo otro podcast con Jorge Castro, que ese se va a llamar De Hombre a Hombre, y ese va a tratar sobre ayuda al hombre, que considero que pues no hay mucho, hay mucha situación punitiva, hay mucho castigo, muchas leyes para el que comete el acto de violencia, pero realmente hay poca educación y por lo poco que yo he leído, he leído, tratado de leer bastante sobre el tema, pero realmente comparado con los que conocen de este tema, pues he leído muy poco. Pero sí sé que hay programas de desvío que han funcionado muy bien y que en cuestión de reincidencia, en la cuestión del maltrato, mira, es como de un 80%, una cosa así, 70% de los que entran no vuelven, wow, a reincidir. Entonces, pero es a nivel de educación. Pero son pocos los que llegan a esos programas, son muchos también los que se quitan, pero de los que se quedan. Entonces yo creo que por ahí en la educación es donde está. Y creo que por ahí, de hombre a hombre, siendo nosotros figuras públicas, comediantes, que no somos profesionales del tema, pues podemos hablar más de hombre a hombre con aquel que tiene un problema o se siente de alguna manera, y quizá con nosotros se puede abrir un poco más. Y nosotros entonces podemos traerle las herramientas a él para que él pueda trabajar con sus cosas a través de invitados, a través de doctores que vengan aquí, sociólogos, que vengan psiquiatras, psicólogos, que vengan a hablar con Jorge y conmigo de hombre a hombre aquí. ¿Entiendes? No a decirnos las cosas como si fuera una receta, sino a decirnoslas en arroz y habichuela para tratar de evolucionar como hombre. De eso se trata, de hombre a hombre.
¿Estás life coach? Y todo, te veo.
Mi es amor, eso cosa. Es lo que hay.
Dios mío, eso es lo que hay. Papi, ¿la pasaste bien?
Súper bien. Y déjame decirte una cosa. Inclusive la esposa es la primera que siente el cambio.
Ah, bueno.
Cuando tú empiezas a hablar distinto, empiezas a hablar tus sentimientos, empiezas a hablar de cosas que antes no hablaba. Okay. Siéntate ahí, vamos a conversar, mi amor. Como que, ¿what?
¿Qué te...? Sí, porque ¿qué como pasa que
él quiere hablar?
Me lo cambiaron.
Quiere hablar, algo, something is wrong. ¿Entiendes? Pero sí, le he pasado súper bien, muchas gracias.
Ya empezó el programa, invitado, ¿verdad? Ya está. O todavía no ha salido
el primero. Ya empezó el juego de la mesa. Todos los viernes a las 12.
Todos los viernes a las
12. Hombre a hombre, ya mismito, en enero.
En enero, papi. Gracias por haber estado
conmigo.
Gracias
a ti por invitarme, de
Óyeme,
verdad.
Nosotros hicimos juntos en el 2018 la novela, que fue una... Impro, tú que eres un actor de siete pares de cojones y estabas histérico.
Sí, sí.
No ha habido nadie de los que estuvimos como compañeros de trabajo que se haya sentado aquí, que han venido varios, y todo el mundo me dice, yo estaba bien cagado, yo estaba
la
bien
improvisación
cagado.
Es lo más duro y es el mejor taller para el actor, porque te obliga a escuchar. Te obliga a estar pendiente de lo que está ocurriendo en escena, que es lo más importante. Y una cosa antes de irme.
Sí, dale, rápido.
Yo te quiero pedir disculpas por haberte pisado la
¡Ay, pantata, nene, por Valkyrie. Dios! ¡Te estamos jodiendo! Sorry. Mira, tú sabes que lo de la impro está cabrón, de que es bien difícil, pero todo el mundo después le echaron las 20 a Chicho. Me decían, pero es que porque no le dio los personajes de antemano. Y yo, porque él dijo que no, que teníamos que... Digo, qué cabrón, se supone que no tira los personajes, pero...
Así tiene que ser.
Sí, los personajes.
Así tiene que ser.
Mira, claro.
Bien conmigo. Él me dijo a mí, no me saques una pistola. No me saques una te pistola porque si me sacas una pistola en escena me tienes que matar. O si no, yo voy a sacar una y te voy a matar a ti.
Es que está cabrón. Es un juego bien entrenante.
¿En serio? Y me decía, sí, estoy en serio.
Está cabrón.
No, el tipo está fuera de liga.
Papi, Chicho, gracias por haber estado conmigo, por haber aceptado, gracias, por haber venido. La pasé brutal. Y yo, educada, yo porque bien. Imagínate, poncha acá, después de haber tenido a este Gandhi aquí, ya tú sabes, ¿cómo qué? Muriendo de bella. Hello.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.